Señor, de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Voy a leer unas palabras del Papa Benedicto XVI en la encíclica sobre la esperanza. Dice: la vida humana es un camino. ¿Hacia qué meta? ¿Cómo encontramos el rumbo? La vida es como un viaje por el mar de la historia, a menudo oscuro y borrascoso. Un viaje en el que escudriñamos los astros que nos indican la ruta. Pues son palabras muy verdaderas. Todos nosotros tenemos un punto de salida y un punto de llegada. Estamos viajando. Tenemos tantos años de viaje, cuántos años llevamos en nuestra vida. Y dice que muchas veces ese viaje es oscuro y borrascoso, pero tenemos astros que nos indican la ruta. Las verdaderas estrellas de nuestra vida son las personas que han sabido vivir rectamente. Ellas son luces de esperanza. Como si dijera, ¿quién te va a estar guiando en este viaje? Pues unas estrellas. Las estrellas son las personas que han vivido bien, que te señalan como caminos por donde sabes que tú también vas a poder llegar. Personas a lo largo de la historia que han sabido vivir rectamente, ¿quiénes son? Pues son los santos. Por eso nosotros, para saber si vamos bien, podemos fijarnos en la vida de los santos. El Papa dice, bueno, pues fundamentalmente, lógicamente, la estrella, la luz por antonomasia, el sol que brilla sobre todas las tinieblas de la historia es Jesucristo. Pero para llegar hasta Jesucristo necesitamos también luces cercanas, personas que dan luz reflejando la luz de Cristo, ofreciendo así orientación para nuestra travesía. Dice que lógicamente la persona que nos da más luz, más cercana de Jesucristo, es la Virgen María. Pero hay muchos otros santos que nos pueden también iluminar y decir, oye, no te fijes en las vidas de personas que han fallado o que no han llegado a su meta. Fíjate en las vidas de las personas que sí están en el cielo. Que la Iglesia con su magisterio dice, esta persona es santa o esta persona es beata. Esta persona llegó a la meta. Pues hoy podemos fijarnos un poquito en la vida de Santa Teresa de Jesús, porque hoy, 15 de octubre, se celebra su fiesta. Una mujer que nace en 1515 y muere en 1584. Había cumplido 68 años. Y dice su biografía que, pues, tuvo como muchos altos y bajos, que a veces en su vida iba bien, a veces iba mal, rectificaba. Dice su biografía que era muy hábil en el uso de la aguja y de los oficios caseros. Tenía muchas virtudes, era muy simpática, era muy alegre, era muy guapa. Pierde a su madre siendo muy niña. Y ella, afligida y sola, acude a una imagen de la Virgen para que fuese su madre. Se pone bajo la protección de María. O sea, muy importante decir, oye, acuérdate de esta luz fundamental que refleja la luz de Cristo, que es María, que te va a iluminar siempre en tu camino. Su fogosidad arrolladora queda patente a los 7 años cuando, persuadiendo a su hermano Rodrigo, pretende huir a tierra de moros para que los descabecen por Cristo. Y este adverbio siempre ha hecho grande a Teresa de Jesús. porque esta palabra siempre se la repetía a su hermano cuando su hermano se cansaba. Le decía, para siempre, acuérdate que es para siempre. Tenía conciencia de la eternidad, para siempre. La palabra siempre es una palabra que es mentirosa en las cosas humanas. No hay nada que sea para siempre, nada, absolutamente nada. Solamente es verdad el para siempre cara a Dios. Y ya de niña tenía mucha conciencia, decía, oye, pues, ¿qué importa que nos corten la cabeza por Cristo, los moros, si el cielo es para siempre? No tiene ninguna importancia. Con el mismo ardor se emplea con otros niños en ejercicios de piedad y obras de caridad. Podemos decir, era una niña muy buena. Pero ¿qué pasa cuando llega la adolescencia? En la adolescencia se enfrían sus sentimientos religiosos, se aleja de Dios, se aparta de Dios. Teresa se ve atrapada por la vanidad de sus encantos naturales y la lectura de libros de caballería. Pues hacía un poco más de un siglo que se había inventado la imprenta y hasta ese momento era muy difícil tener libros, pero con la imprenta pues los libros se empiezan a producir con mucha abundancia y son muy baratos, entonces todo el mundo está picadísimo con los libros y empieza a ver pues todo tipo de libros, desde los libros religiosos hasta los libros frívolos, como estos son los libros de caballería, como libros de romances, libros de aventuras, como pequeñas novelillas, y se hace sumamente afecta a los libros de caballería. Ya no fustiga a sus oídos la verdad de que todo se pasa, ¿no? Ya no está tan consciente de que las cosas pues de aquí abajo no son para siempre. Después va a hacer un verso que dice, nada te turbe, nada te espante, Dios no se muda, todo se pasa, no te entretengas en cosas frívolas. Así como si en aquella época estaban de moda pues las novelas de caballería y todo el mundo estaba como muy distraído con las novelas de caballería, pues quizá ahora podemos decir, bueno, la gente está muy distraída con los medios de comunicación, o está muy distraída con la tecnología, está muy distraída con el Facebook, o está muy distraída con lo que sea, con los videos. Todo se pasa, no es para siempre. Bueno, pues así andaba esta joven en su adolescencia. Prueba los primeros amoríos. Tiene algunos noviecillos, como algunos romances. Llega a plantearse la posibilidad del matrimonio. Dios no toca aún su afectividad, como que no se había encontrado bien a Dios. Pero este periodo de su vida, cuando tiene amoríos o romances o pretendientes, dice, se revela providencial. Comprende que el amor lo llena todo, y cae en cuenta de la necesidad del otro, sea Dios o el joven que ama. Años más tarde, junto con las lágrimas de contrición, brotará de ese corazón grande y generoso no poco agradecimiento hacia aquel joven que le enseñó a comprender que la vida sin amor es el infierno, y que la necesidad que tenemos del otro no es otra cosa que ansia de Cristo. Como diciendo, bueno, pues experimentó el amor humano, que fue como una pedagogía para que después pudiera comprender el amor de Cristo, el amor divino. Entonces su papá pues está muy preocupado porque la ve muy frívola, además pues, su papá era viudo, no tenía la ayuda de su madre, y la mete en una escuela, en un linterna, en un convento de Agustinas de Gracia, Santa María de Gracia, ahí en la ciudad de Ávila. El trato con la monja María de Briceño la hace volver a la verdad de cuando niña. Empieza otra vez a hacerse piadosa. Teresa recuerda agradecida esta amistad. Comienza a brotar la afectividad en lo religioso y su orientación a Cristo. Como que, pues eso, otra vez entiende las cosas desde Dios. Es de aquellos días su preciosa costumbre de no entregarse al descanso nocturno sin pasar antes un rato compartiendo los sufrimientos del Señor en Getsemaní. Antes de dormirse meditaba la oración de Jesús en el huerto. Muchos años, las más noches, antes que me durmiese, siempre pensaba un poco en este paso de la oración del huerto. Y tengo para mí que por aquí ganó mucho mi alma, porque comencé a tener oración sin saber qué era. Comenzó a acompañar a Jesús ahí en la oración del huerto, a hablar con Él, a verlo, a tener oración. Allí en el convento de Santa María de Gracia surge en ella la conciencia de un Dios afectivo. El Dios distante se dé paso al Dios de rostro humano, próximo, íntimo. O sea, ya Dios no es un personaje desconocido, ya lo trata con familiaridad. Es un Dios que le hace sentir su amor, un Dios que se interesa por su vida, por sus pequeñas cosas, por su corazón. Y entonces regresa a su casa y le plantea a su padre su vocación. Le dice que quiere hacerse monja. Y su padre se niega absolutamente en redondo. Pero Teresa, que ha leído en las cartas de San Jerónimo que la llamada de Cristo no permite dilaciones, ni puede ser pospuesta ni a las lágrimas de la madre ni a las razones del padre, se fuga una noche al convento carmelita de la Encarnación de Ávila. Es el 2 de noviembre de 1533, tiene 18 años. Bueno, empieza su vida, pues que sigue teniendo altas y bajas, pero ya con una clara dedicación a la oración, al trato con Jesús. Y aquello que había aprendido en el convento con las monjas, meditando la oración del huerto, pues es como su pedagogía, la empieza a enseñar. Ella llama su modo de rezar, que es, pues sencillamente ahí, compara el alma humana con un castillo que tiene 7 moradas, su libro, y va diciendo cómo, pues para entrar en la primera morada hay que evitar los pecados mortales, que para estar con Dios, pues uno tiene que estar dentro, y si uno está fuera, con los pecados, no puede tener trato con Dios. Pero que toda el alma humana es como una realidad que está preparada para los sucesivos encuentros con Dios. Y entonces se mete a la primera morada y empieza pues a tener algunas oraciones vocales. Y después se mete a la segunda morada y empieza a meditar. Se mete a la tercera morada y a la cuarta morada y se encuentra con Cristo vivo. Y en las otras moradas, pues, realiza una unión con Él. Y pone muchas comparaciones. Por ejemplo, dice que el alma es como una esponja que se tiene que ir llenando de agua. La esponja está preparada para recibir el agua. Y que, lógicamente, la esponja se puede quedar sin agua, o puede tener muy poquita agua, o se puede ir empapando de agua. Y que en el fondo de todas las moradas está la Santísima Trinidad. Que lógicamente este meterse dentro de sí misma implica pues el recogimiento, como si dijera, ya no estés distraído en las cosas de afuera. Dice que cuando ella se acordaba de su frivolidad, pues se le venían como muchas lágrimas. Y decía, ¿cuánto tiempo perdí? No estaba yo en lo importante. No te encontraba a ti, no te tenía. Y puede entonces definir la oración diciendo, oración no es otra cosa, a mi parecer, sino tratar de amistad, tratando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. Pues es siempre tratar de amistad. Introduce a Cristo en su vida diaria. Cristo vivo. Claro, esa manera de vivir hace que cada vez tenga más experiencia de Cristo, más y más. Por eso decíamos, oye, ¿por qué no te fijas en las estrellas que te dicen cómo debes de vivir? En las estrellas que dicen, ¿dónde está la dirección de tu barco? O sea, ¿dónde tienes que dirigir, pues, como tu rumbo, tu orientación? Una percepción experimental de Jesús. Jesús está vivo. Permanece siempre con ella. Ese misterio interior se convierte en un hecho. Vive con la seguridad de la proximidad de Cristo en una oración permanente. Teresa lo percibirá junto a ella. Lo ve como a su lado derecho, como un testigo, como el amigo inseparable en la suavidad de su humanidad santísima. A veces también como el Señor de tremenda majestad. Es Dios, es hombre y es Dios. Pues nunca deja de estar presente y entonces vive llena de felicidad. Ese es, pues, no sé, como la garantía de que va bien a alguien. Dice, oye, cada vez eres más feliz, cada vez tienes más paz, estás adelantando tu cielo. Acuérdate que Dios es para siempre. No nos podrá ayudar Santa Teresa hoy, se lo pedimos así. Oye, ayúdame a que deje yo también las cosas que me apartan de ti, que no me quede en frivolidades, que me sepa meter a mi castillo interior, a mi morada interior. Que sepa vivir donde estás tú, que toda mi alma está preparada para ti. Soy como una esponja, puede recibir agua. No soy como una piedra no puede recibir el agua. Sino que sí puede hacerse ese proceso como de empapar mi alma de Dios. Teresa es la gran maestra de la relación cálida, cercana, íntima del alma con Jesús. Por eso la Iglesia en 1970 la declaró doctora de la Iglesia. Se está enseñando una doctrina que es aplicable a todas las personas y que lleva al cielo. Aprende a tratar a Jesús así. Una relación cálida, cercana. Le decía, por ejemplo, qué buen amigo hacéis, Señor mío. Como si dijera, qué bien me la paso contigo. Cuánto me gusta platicar y oírte y verte. Entonces podemos comprender que, pues eso, que nuestra vida es una vida que está hecha para amar, para comunicar con otro. Que si nuestro corazón está solo, pues no es feliz. Aunque tenga muchas cosas materiales, aunque tenga muchos triunfos. Porque al final, pues, nos quedamos solos. Estamos solos cuando nos vamos a dormir, o cuando nos despertamos en la noche, o muchas veces nos sentimos solos porque la gente está en otras cosas y nosotros no tenemos a nadie ni con quien platicar ni nada. Y Santa Teresa nos diría, trata de amistad, trata de amistad, trata de amor con quien sabes que te ama. O sea, por eso una de las palabras más bonitas de Jesús era esa de decir, como mi Padre me ama, así los he amado yo. Permanezcan en mi amor, permanezcan tratándome. Por eso hay que recogerse, hay que hacer oración, hay que ser personas que se desprendan de las distracciones. Hay que ser personas que aprendan a estar en silencio, que no se aburran. Pues eso, en un oratorio, en una iglesia, en su habitación, que puedan estar sin oír nada, música o noticias, o sin ver ninguna imagen, que puedan cerrar los ojos y meterse dentro de su alma, y ahí en el recogimiento, pues encontrarse a Jesús vivo. Cristo, hombre, es para Teresa el hallazgo fundamental de su oración. Es la gracia del encuentro personal con Jesús vivo. que viene a ella desafiando el tiempo y la corporeidad, como diciendo, no importa que haya pasado 2000 años y no importa que Jesús esté a la derecha del Padre o que esté en los sagrarios, también está contigo. Vive con Él. Ella reduce al presente el pasado y el futuro. No solo las cosas de Cristo pasaron hace 2000 años y no tan solo voy a encontrarme con Jesús cuando me muera, sino puedo encontrarme ya con Él ahora. Se hace íntimo, no lo trata con fe lejana, sino que es presencia y proximidad más real, viva y verdadera de lo que pudieron serlo los amigos con quien ella trataba. Pues podríamos nosotros decir, ¿a quién es la persona a la que más tratas? ¿O quién es tu mejor amiga? ¿O con quién es la persona con la que más hablas? Pues ojalá puedas decir, la persona que más trato, la persona con la que más hablo, la persona con la que más convivo es, por supuesto, Jesús. Pues esa es la lección que nos da esta doctora de la Iglesia. Esta estrella que nos dice, por ahí vas bien. Si eres un alma de oración, llevas buen camino. Sigue viendo esa estrella. Sigue aumentando tu mundo interior, que es el que queda para siempre. Para siempre. Para siempre. Nada en esta tierra es para siempre. Todo se pasa, como decía ella. Todo se pasa. Solo Dios basta. Nada más me basta, solo Dios me puede llenar. La esponja de mi alma, pues la colma el agua de la gracia de Dios, el agua de la vida de Dios. Pues que nos ayude Santa Teresa, que nosotros además tenemos el escapulario del Carmen, como ella es una santa carmelita, si tenemos el escapulario del Carmen, hoy podemos ganar indulgencia plenaria, porque todas las fiestas de los santos carmelitas son grandes. Es como que nos purifique, nos ayude, nos vuelva a orientar y nos diga, vas en un viaje, tienes muchos peligros, puedes naufragar, te puedes ir por un camino equivocado, hay mucha gente que no ha llegado, mucha gente que ha arruinado su vida. Sigue las estrellas, la estrella fundamental que es Jesús, y la estrella que más refleja la luz de Cristo, que es María. Y esas otras estrellas que también reflejan la luz de Cristo y que son más cercanas. Pues este es del siglo XVI. Tenemos pues otras muchas estrellas. Pero hoy la Iglesia celebra esta luminosa estrella. Nos ayuda mucho ver cómo le hizo Santa Teresa, a pesar de que pudo haber tenido altas y bajas y pudo haber no sido fiel. Ella dice que lloraba mucho sus pecados de la juventud, pero que al final pues acabó encontrando el camino, fue fiel, reformó la orden carmelita. Si nosotros tenemos alguna persona que se llame Teresa, pues hoy es seguramente su santo, se festejará, porque está puesta bajo su protección, su intercesora. Pues que ella también interceda ante Dios por nosotros, para que sepamos seguir esas estrellas, ir por estos caminos de oración.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.